lo juro, yo soy heterosexual. Bueno, cuando la primera vez que dije esto me tocó explicarle a mi mamá que estaba ahí, porque llegué y dice, ay, heterosensual, Dios mío, me salió heterosensual, yo quería tener nietos heterosensuales.
Llegó el momento de hablar de sexualidad en serio, sin resignar diversión y placer. Durante las próximas dos horas, Ana María Vega y Nuri Plata te proponen ir destruyendo mitos, para construir una sexualidad plena.
Martes para todas, todos y todes. Bienvenidos, bienvenides sean. Acá estamos, un martes más, para seguir destruyendo mitos. Y en primer lugar, le vamos a mandar un beso gigantesco a nuestra gran amiga Anita, Ana María Vega, que está enfermucha, está en casa. Vieron que estos fríos no vienen solos, estos cambios de temperatura, nos viene a complicar la vida. Pero, ¿ustedes creían que yo estaba sola? No, tenemos a nuestras invitadas de acá, que las voy a presentar como corresponde, pero mientras tanto nos dicen hola a la audiencia.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y hasta con tonada venimos, por supuesto. Bueno, chiquis, le vamos a saludar ¿a quién? A la porción hermosa de la sociedad, a nuestra gran audiencia. Y como siempre decimos, esta frase no es nuestra, no es que nos la inventamos, sino que es de nuestra querida Rosende de Sierra, la primer periodista, la primer mujer que creó un periódico para mujeres. El objetivo eran las mujeres, y ella se les escribía y empezaba siempre diciendo mi porción hermosa de la sociedad. Así que lo tomamos. Esto hace muchos años atrás, imagínense. Lo tomamos, lo hicimos propio y acá lo traemos para que la reivindiquemos, la recordemos, para que sea inmortal. Como todas las mujeres de la historia que han sido negadas, que han sido invisibilizadas. Y también personas de la diversidad sexual que han sido invisibilizadas. Así que bienvenides a todos ustedes. Pero además de todo, bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre parto respetado. Principalmente hablamos de las prácticas que no, le dijimos nosotras. Y hoy día vamos a seguir con estas invitadas del amor para destruir los mitos de lo que son los partos que sí. Como le vamos a llamar hoy día. ¿Y quién me acompaña hoy día? Hoy día me acompaña Ivy, que es doula, es asesora de lactancia y ahora se está radicando acá en Mendoza, en Mendoza City.
Pues sí. Muchas gracias por la invitación.
Pero por favor, Ivy, ¿qué tal tu semana?
Fantástica, muy bonita, rápida, la verdad le contaba a Ani, wow. Nos hemos dado cuenta y le digo, ya tenemos que volver a la radio. Muchas gracias por la invitación. Aquí encantadísimas de conversar sobre parto y sobre las cosas. Lo que sí me encanta, súper positivo en la semana del parto respetado.
Tal cual, además tenemos un montón de actividades que contar, así que me encanta que estén acá. También nos acompaña en el estudio, acá presencial, con mucho amor, Ani, mi gran compañera, compañera doula y guardiana de medicina de placenta, que hoy día también nos vas a contar un poquito más de eso.
Muy bien, bueno, ratifico el agradecimiento por la invitación a participar y feliz también de estar compartiendo los sí del parto, que es tan hermoso, que es un parto, ¿no? Placentero, que se viva así en amor, ¿no?
Con intensidad, fantástico.
Sí, para eso estamos, así que aquí quedamos.
Excelente, muy bien. Bueno, y justamente se me vino a la cabeza una frase cuando vos empezaste a decir parirás recién. Ajá. Que dijiste parirás con placer.
Placentero.
Placentero.
Ajá. Viene el libro
de... vino el libro.
El de Casilda.
El de Casilda. ¿Quieren contarme?
Pariremos con placer. Me lo leí cuando estaba embarazada.
Contame más.
Pero Pero bueno, ya no lo tengo mucho ahí en la memoria, pero me encantó, me fascinó. Entre otros libros que leí, ¿no? Pero muy para entrarse en lo que es lo femenino, Casilda te rompe la cabeza, es así.
Eso es verdad, la Casilda es fantástica, súper recomendable. Si no han leído nada de Casilda, Pariremos con placer es un buen inicio porque es un libro cortito. Uh-huh. Y luego tiene un montón de otras cosas fantásticas. Lo que tiene la Casilda es que lo cuestiona todo, ¿sabes? Ella va a la profundidad de lo femenino y nos hace a las mujeres realmente pensar quiénes somos, qué queremos, qué deseamos, cuáles de nuestras acciones están realmente motivadas por nuestro propio deseo o si viene de un deseo o de una, ¿sabes? Desde el exterior, de la
como
cultura.
Una presión social. Ajá. Que hemos naturalizado.
Exactamente.
Por ejemplo, esto de decir, y yo no quiero pasar a dolor, así que quiero una cesárea. Algo así. Por ahí
claro
vamos.
Que sí, claro que sí.
Por ahí viene la idea.
Claro, yo creo que también es esta posición que a veces tenemos las mujeres, porque es fácil también de decir, bueno, me han dicho que es doloroso, que es feo, y que escuchamos tantas historias tan negativas que no nos ponemos realmente a cuestionar qué tanto de eso es real o no, ¿no? Parir con placer, ¿es posible o no? Yo sinceramente creo que sí es posible parir con placer. Ahora, el placer es amplio y extenso, ¿no? Inclusive se habla de partos orgásmicos en la literatura, ¿no?
Ajá, se han definido mucho esos partos y he leído algunos relatos de mujeres con ese tipo de parto, ¿no? Pero todo va en cuanto a cómo trabajamos, a cómo favorecemos la hormonalidad, ¿no es cierto? Cómo llegamos a ese parto, porque obviamente la oxitocina, que es la hormona de la felicidad, es una de las que se encarga, y las endorfinas, de actuar como analgésico, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para favorecer esas hormonas, no?
Claro, ese cóctel fantástico de hormonas y esa sensación de la mujer de plenitud también, ¿no? Creo que una de las cosas que hablamos la semana pasada era que para que haya un parto, dijimos parto respetado, había como el cuestionamiento, ¿no? Un parto con respeto, ¿no? Siempre siendo un parto, es donde la mujer pueda tomar sus propias decisiones, que esté en conciencia y que se sienta en ese lugar de plenitud. Entonces, ahí yo creo que es una de las palabras claves, ¿no? Si mientras la mujer esté en control, ¿no? Y de su experiencia de parto, ahí comenzamos un poquito ese juego de tuerca en el cual el parto viene a ser un poquito más placentero, y mientras más conciencia tomemos y más control tomemos de esa experiencia, pues mucho más. Tú comentabas el otro día, Ani, no me acuerdo, la ronda de
mujeres,
de relatos.
De relatos. Que uh-huh. contaba la Ani que en el momento que ella se hizo cargo de su parto, uh-huh. fue cuando realmente entendió lo que tenía que hacer. Y su parto fue efectivamente todo aquello que ella esperaba, ¿no?
Muy poderoso.
Muy
sí,
poderoso.
Sí, un parto muy poderoso. Pero bueno, sí, es un poco eso, como el hacerse cargo de qué necesitamos en ese momento, ¿no? Y cómo el contexto nos puede brindar estar en intimidad para favorecer que nos vayamos. Porque es esa la sensación, ¿no? Cuando estamos con toda la labor de parto es irnos, podernos escapar. O sea, es como que el cuerpo, no sé, la mente o algo de la mujer se va. Entonces ahí yo creo que favorece toda la fisiología, el estar en contacto, el instinto, el qué posición adoptar para el alivio, qué posición adoptar para el descanso, si necesitas agua, comer, si necesitas energía, lo que sea, te viene desde estar conectada con el instinto, y eso es estar sintiéndote segura, que estás uh-huh. en un lugar seguro, ¿no?
Vamos a hablar hoy día sobre todo el proceso, desde la decisión de maternar, cómo lo tomamos, ¿no? Qué importante.
Súper importante.
La gestación completa. ¿Cómo hablamos de una gestación que va a ser cuidada? Todo esto que no sabemos desde un sistema médico hegemónico, que es el que nosotras habitualmente, nosotras y nosotres, vamos al sistema de salud, ¿cuáles son las opciones que nos dan y cuáles son reales opciones que tenemos? Luego en el parto, que quizás en esta semana o en este mes, que lo hemos transformado uh-huh. en un mes más que en una semana, ¿cuáles son las opciones? Porque quizás escuchamos mucho sobre el parto, pero no sobre las otras etapas. Entonces hoy día queremos hablar de todas las etapas y luego, ¿qué sucede después de ese parto? Todas esas opciones que tampoco nos cuentan, ¿no? Entonces vamos a hablar de placenta, vamos a hablar de puerperio, vamos a hablar de absolutamente todo hoy día. No solamente con ustedes dos, sino que también nos va a acompañar Juli, que nos acompañó la semana pasada. Estamos ahí en tentativas si alguien más se suma, porque vieron que este programa es así, dinámico. Hola chicas, las estoy escuchando, me encanta, me quiero sumar. Y bueno, y nos sumamos. Pero esperen, porque nosotras ahí nomás empezamos con todo. Me encanta porque tenemos esa energía de martes por la noche que parece viernes.
Sí, de todas maneras, la verdad que sí.
Que parece viernes porque mañana es el censo. El Censo Nacional en la República Argentina. Estamos desde Mendoza para las personas que nos escuchan desde otros países. Beso grande y gracias por conectarse. Y estamos de vuelta, no estamos solas. Porque además se ha unido a nosotras Juli Díaz, Julieta Díaz. Ella tiene un espacio que se llama Útero Sagrado, pueden seguirla por Instagram, ya que estamos, mis compañeras acá del piso van a decir sus redes sociales, así pueden seguirlas, enterarse de más información. Vamos a hablar de todas las actividades en las que podemos estar presentes y vamos a estar presentes en este mes del parto respetado, pero te doy la palabra. Juli, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa, Destruyendo Mitos. Acá estamos.
Excelente, gracias por estar ahí, Juli, por estar conectada. Les contamos que si no han escuchado nuestro programa anterior, ella también es doula. Además, acompaña los partos, que queremos que nos cuente un poquito más, pero se está por recibir de psicóloga. Yo creo que va un poco por todo, ¿no? Lo que le gusta, ahí va, se forma y acompaña conscientemente estos procesos. Estábamos diciendo antes de irnos a la pausa que vamos a hablar de todos los sí. Es el mes del parto respetado y el programa pasado hablábamos de, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las vulneraciones que existen en el sistema de salud y en la sociedad hacia una persona que está en situación de gestación? Después en situación de parto, después en situación de puerperio. Bueno, esta vez vamos a hablar de todos los sí, de cómo debería ser cada gestación, cada parto, cada puerperio. Eso queremos charlar hoy día. Y por eso, si ustedes acaban de conectar, nos acompaña Juli, de Útero Sagrado, está Ivy y también está conmigo Ani. Ambas doulas acompañan procesos. Y bueno, y justamente vamos a empezar por el deseo de concebir.
¡Ay, qué difícil!
¿Qué tan importante les parece a ustedes que es el deseo de concebir? Y no solamente el deseo, sino la decisión de concebir. Desde su punto de vista, desde su propia vivencia, porque ambas han gestado, ¿no?
Sí.
¿Juli también ha gestado?
También.
Sí, también.
Bien. Entonces acá me acompañan tres personas que han pasado por gestación. Cuéntenme cómo es ese momento de decisión.
Qué pregunta, ¿no?
Difícil. En principio, mis dos primeras gestaciones, o sea, hablaría más que nada de la primera gestación, que fue como, diría yo, un despertar al deseo de la maternidad. Antes de eso no me veía yo como una figura materna, ni así ni ese deseo, o sea, ay, yo cuando sea grande, típico, viste, de las nenas, no. Cuando sea grande quiero ser mamá, no, ni se me pasaba por la cabeza. Y de un momento a otro, ya cuando formé pareja y todo, fue como, quiero tener un hijo. Pero así desde el deseo casi animal, diría yo, casi, no sé, primitivo fue. Era una cosa inexplicable, realmente, hasta ahora no lo puedo entender.
Y, o sea, que no es que vos de chica, esta presión social que hablábamos en el primer bloque, esta cuestión de que no sabés si viene de vos o viene de la sociedad, a vos no te pasó. No es que de chica querías ser madre, quiero,
no,
Susanita.
No, para nada. Y ni siquiera era muy Susanita tampoco, o sea, no jugaba con muñecas, nada de eso. Y de repente así fue como, La verdad que ni siquiera sé, ni siquiera sé cómo explicarlo.
Es que es difícil lo del deseo, ¿no? Mira, ajá, a mí, en mi experiencia personal, yo creo que mis dos embarazos, ¿no? Uh-huh. Yo realmente no tenía conciencia. A mí me gustaría ahora, por ejemplo, tengo dos niñas, ¿no? Y uh-huh, lo hablo muchísimo con ellas. Y hablamos mucho del deseo de maternar, de la responsabilidad que conlleva el traer a los niños al mundo. Yo no sé si a día de hoy, y lo hablo con mis hijos
mucho. Eso me lo planteo yo ahora.
Yo no sé si a día de hoy yo gestaría, ¿no?
No me digas. Ajá. Mira.
Me pasa lo mismo.
Porque tengo muchos cuestionamientos filosóficos con respecto al mundo, a la humanidad.
A lo que se viene.
Exactamente. Creo que viene de por ahí. Pero el deseo sí, como dice la Ani, es bien animal, ¿no? Llega un momento que la biología, las hormonas, también cuando uno está...
Hay algo que se enciende ahí, porque es una cosa que no es de la cabeza.
Es físico, fisiológico, ¿no?
Es fisiológico.
Y luego ya uno de repente, desde la madurez, pues ya puede mezclar esa parte más fisiológica con la parte más...
Totalmente. Crítica.
Filosófica y ética. De
raciocinio estamos hablando,
por supuesto,
¿no?
De lo que significa la maternidad. Porque traer a niños al mundo es bien importante y los niños se lo merecen todo, realmente, ¿sabes? Totalmente. Se lo merecen todo. Y requieren de mucho cuidado y de mucha mirada para que realmente crezcan siendo, pues, los niños conscientes del futuro que queremos tener, ¿no?
Totalmente, claro, porque uno siempre piensa cuando va a querer gestar, o piensa en el bebé, solamente en el bebé, y nos olvidamos que la etapa de bebé es muy cortita y que vas a tener un adulto el resto de tu vida.
Claro, y entonces, adolescente,
que tiene muchas etapas, o sea, etapas. La etapa de bebé, la ternura, uh-huh, esa parte romantizada de la maternidad, ¿no? De la ternura del bebé, dura muy poco, después vienen como y viene acompañado de un montón de crisis, ¿no? Claro. Cuando uno puede plantearse, cuando se empieza esto con la madurez, le empieza a llegar la información del tipo de crianza que quiere, qué tipo de ser humano, siempre me lo he planteado ahora, que me lo planteo un poco más, es como, ¿qué tipo de ser humano quiero dejar? ¿Qué ser humano quiero dejarle a este mundo? Entonces, desde ese punto de vista, es que me planteo lo mismo que Ivy. O sea, volvería a gestar, o sea, si tuviera una próxima vida, me lo plantearía, o sea, como, ¿volvería a gestar y a traer a un ser humano a este mundo? O sea, ¿desde qué lugar?
¿No? La dudas.
La dudo, sí.
La dudas. La dudo. Ivy, también la dudas.
La dudo, definitivamente, sí. Uh-huh. Pero bueno, súper entregada a mi maternidad y creo que hay que ser responsable, ¿no? Si decidimos ser padres, madres, acompañantes de niños, hay que tomarlo con mucha responsabilidad, con muchas ganas, con mucho amor, con mucho cariño, porque eso se merecen los niños, la verdad, y las niñas y los niñes y todos se merecen nuestra entrega total, no solamente como individuos, sino también como sociedad, como gobiernos, y hay que empezar a tomar la responsabilidad, no solamente traer niños al mundo, sino traerlos bien, bonito, en partos hermosos, y criarlos también bien
criarlos, y bonito. Criarlos, la crianza.
Juli, en tu caso, ¿también te replanteas si traerías otra gestación, otra vida al mundo? Ahí está muteada.
Creo que la gestación de nuestro primer hijo y la crianza fue como, que sigue siendo, ¿no? Pero siempre como muy reveladora, de mucho aprendizaje, de mucho ir para adentro, ¿no? Ir profundo, de sanar cosas propias de la infancia propia para poder brindar, ¿no? Otra manera. Y en su momento esta gestación llegó como con mucha alegría. Y creo que bueno, que siempre desde que nuestro hijo nació siempre estuvo ahí, ¿no? Como la idea y el sentir y el deseo de volver a gestar. Y bueno, por todas esas cosas que vos dijiste que hago, y mi compañero también hace un montón de cosas, entonces es como que lo vamos aplazando un poquito, digamos, ¿no? Le vamos dando un poco más de tiempo y más de tiempo y más de tiempo, pero creo que en algún momento me verán gestando. Ay, nuevamente. Pero... Sí, sí.
Está muy bien esa decisión personal y también teniendo en cuenta esto, ¿no? Los derechos de las personas que van a nacer, cómo queremos, cuáles queremos que sean las condiciones de crecimiento. Pero vamos a seguir hablando de esto después de este pequeño corte. Destruyendo mitos. Y acá estamos. Sigo con mis queridas compañeras que me acompañan en este programa hermoso. Estamos hablando de lo importante que es poder decidir gestar, porque no solamente tomamos la decisión de pasar un embarazo, de poder decidir cómo va a ser nuestro parto, en el mejor de los casos, sino todas las etapas que se vienen en la vida de esa persona. Y cuando hablamos de derechos, también hablamos de todo lo que se dice cuando llega un bebé a este mundo, ¿no? Hablamos de el derecho a tener una vida. Sí, el derecho a la vida, pero ¿qué vida le damos a esa persona?
Totalmente.
¿Cuál es la calidad de vida que le voy a dar? ¿Alimento, amor, contención? ¿Una familia que lo acompañe en ese crecimiento? O que, bueno, depende de las condiciones de cada familia, pero personas que se van todo el día, que te dejan el cuidado de otra persona porque es la única manera que encontramos. Creo que hay que poner siempre un poco en la balanza, ¿no? No debe haber ninguna crianza ideal. ¿A ustedes qué les parece?
Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Pero sí, lo que has dicho es importante. O sea, cuesta realmente poner eso en palabras porque somos muchos. ¿Cuántos billones de habitantes en, no? 7 billones de habitantes en el mundo.
7.000 millones.
Sí. Y claro, muchas veces no hay esta oportunidad de decidir la gestación. Creo que a la mayoría de esas mujeres que gestaron, muchas de ellas ni siquiera tuvieron ese espacio para poder cuestionarse. Entonces, desde ese lugar es difícil también decir, bueno, ¿no? Pero creo que tenemos que trabajar como mujeres para que cada niña, ¿sabes? Cada mujer, cada persona que decide gestar, inclusive los padres, los acompañantes que están ahí, puedan tomar esta decisión para que efectivamente podamos entregarle a esos niños lo que realmente se merecen y necesitan, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que tampoco es una decisión unilateral, dependiendo también qué tipo de familia queremos formar, ¿no? Porque hay muchas mujeres que también buscan por su deseo este de maternar, pero no tienen una pareja y, bueno, buscan de alguna forma ahí consentido quedar embarazada con algunos acuerdos de maternar sola, saben que van a maternar sola, y deciden tomar ese rumbo, ¿no? Pero hay familias como yo que decido tener mi pareja y que quiero tener hijos con mi pareja, ¿no? Y que tomo esa decisión, y a mí me pasó particularmente que en el momento que a mí me ataca este deseo y que me abraza...
irrefrenable.
Sí, irrefrenable. Mi pareja no quería tener hijo.
Ajá.
¿No? Y entonces ahí está como la ética que nombra Ivy. O sea, me quedo embarazada porque yo quiero y punto, o le doy chance al deseo de mi compañero si él quiere paternar o no, ¿no? Fue un planteo en mi primer embarazo y fue como, no, si yo deseo traer un niño a este mundo, un niño, una niña a este mundo, ¿en qué base lo voy a traer? Uh-huh. ¿No? Entonces fue como, bueno, no, si él no tiene deseos de paternar, si no es su momento, si no es su tiempo, bueno, yo no puedo pasar sobre la decisión de la otra persona. O sea, me era incapaz hacer eso. Excelente. Así que me tocó esperar 3 años largos.
Qué bueno, fantástico realmente, porque si él va a paternar, lo tiene que hacer desde el deseo también.
Total.
También le estamos pidiendo a los chicos o a los acompañantes, a los que no gestaron, a las que no gestaron, que estén ahí presentes, pero hay que tomar en consideración su deseo para que estén presentes con conciencia.
Y este deseo que decimos que también es un deseo que vamos a pensar en el futuro de esa persona, ¿no? Que ese papá, ese sadre, esa persona que acompañe, que no es la persona que gesta, que sepa también lo que se viene, porque habitualmente es la persona que gesta la que carga con esto de esa carga mental, que le llamamos esa carga mental, esa preocupación permanente. Si respira, si no respira, si se mueve, si se muere, si no se muere, ¿no? Si estará durmiendo, no sé. Y eso
totalmente,
hasta el día que te mueras. Porque siendo adulto y adulta, también seguís pensando y preocupándote de la misma manera.
Qué locura lo que cuentas. Yo me lo pregunto siempre, digo, ¿algún día ese pensamiento seguirá, y pienso en mi madre, mucho en mi madre, la
yo
verdad.
Yo creo que uno se autoengaña en ese caso, dice, bueno, cuando cumpla 18, 19, listo, ya está, ya creció, ya lo crié y que vuele, ¿no? Y el niño a los 18, 19, no, voy a volar, y así tenga 30, 40, puede que vuele todo, pero la preocupación, esa preocupación como mamá va a estar siempre, por eso digo, vamos a tener un adulto en nuestra vida la mayor parte del tiempo, ¿no? La preocupación, el interés de su bienestar, de lo que hace, de lo que, y siempre vamos a estar ahí, ¿no?
Y hay un cambio de paradigma en la sociedad, yo creo que se viene dando fuertemente desde el momento en que empezamos a hablar de nuestros derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Empezamos a saber de que las personas con capacidad de gestar no estamos obligadas a hacerlo. No es que por tener un útero tenés que maternar, tenés que gestar. Que hasta hace, bueno, todavía sigue sucediendo, pero yo creo que ya las personas están como más reticentes a esta idea de que sí o sí por ser mujer o por tener capacidad de gestar vas a hacerlo. Esas preguntas que te hacen cuando vas a algún lado. ¿Y para cuándo los niños? Y ya hay personas que contestan ante esto. Pero hace 30 años atrás no había una respuesta, no había una interpelación, no había una crítica a este tipo de frases, ¿no? Era como obligatorio. Vos te tenías que casar, a lo sumo tener hijos, porque tener hijos, esto funciona en el mundo, ¿no?
Sí, totalmente. El perpetuar la familia, el apellido, el linaje, era como esa fuerte cuestión, ¿no? El perpetuar, fuerte. O sea, hay que traer hijos para perpetuar la familia, o sea, el apellido o lo que sea que se veía en ese entonces, ¿no? Y ahora está tan arraigado, y por eso esto de como el compromiso de qué personas estamos criando, ¿no? Bajo qué ideales, bajo esa convicción de decir, bueno, yo puedo tomar la decisión sobre mi cuerpo si me quiero meter en este mar que lo que es la gestación y la crianza, ¿no? ¿En base a qué? ¿Cuáles van a ser mis motivaciones? ¿Por qué quiero, no? Porque quiero perpetuar algo, porque quiero, porque tengo el deseo, porque lo que sea, ¿no? Ya tenemos como estos planteamientos y está muy bueno que los vayamos pasando a la descendencia y a, no nuestra descendencia directa, sino a todo lo que nos abarca, ¿no?
A la sociedad.
A la sociedad completa.
Total. Y pensar que no solamente empezamos a criticar esta idea de una maternidad obligatoria, forzada, por tener la capacidad de gestar, sino que además nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué pasa si? ¿Cómo evito una maternidad si yo no estoy queriendo en este momento?
¿Qué opciones?
¿Qué opciones tengo? ¿Anticonceptivos? ¿Qué pasa si los anticonceptivos no funcionan? ¿Qué sucede en tal otro caso? Y ahí empezamos a pensar entonces también en la idea de la interrupción del embarazo. Y en estos acompañamientos, como doula, que hacen ustedes, que hacemos las personas que nos formamos en doula, está también la interrupción del embarazo, ¿no? Ese momento o esas situaciones varias en que una persona se pone a pensar, bueno, yo estoy preparada para esto, para lo que se viene, lo quiero, lo deseo. ¿Qué pasa si interrumpo? ¿Y cómo vive también esa decisión, no desde el lado de la culpa, sino este lado desde ser consciente de lo que va a suceder, ¿no?
Claro que sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y hay que comenzar a tomarlo en cuenta, sinceramente, ¿no? A mí me pasó acompañar alguna vez, ¿no? Bueno, acompañaba algunas interrupciones del embarazo voluntarias, en caso de mujeres, por ejemplo, algunos de niños que se les hace un análisis genético y que se sale, cuando vivía en Europa, ¿no? Que era como más común que se hiciera la amniocentesis a los embarazos, entonces era más fácil para las mujeres. Y yo creo que la primera vez que a mí me pasó, me costó, ¿sabes? Hubo algo dentro de mí que juzgó un poquito, porque dentro de mi mente, que era más chica también, hace muchos años, uno dice, wow, pero no, esta mujer con mucha fuerza, con muchas ganas, también en una sociedad más abierta, más permisiva del aborto, de la interrupción del embarazo, fue bonito acompañar a esta mujer, ¿no? En su decisión de dejar de maternar, y luego la acompañé, se volvió a quedar embarazada. y la acompañé, el bebé se hizo la amniocentesis, no tenía ningún problema, y la acompañé en su embarazo y en su parto. Me pareció bonito, a mí de aprendizaje, me pareció valiente, uh-huh. Y bueno, es una experiencia interesante, ¿no? Y también no solamente interrupciones del embarazo, sino también mujeres con pérdidas también.
También.
Las dulas hacemos ese acompañamiento también. Desde el de no deseo y desde el deseo, pero no soy capaz. ¿Qué sucede cuando eso pasa, ¿no? A las mujeres que tienen mucho deseo de maternar. Me pasó también acompañar a esta mujer que tenía mucho deseo de maternar y tenía muchas pérdidas, pero no se daba el espacio para sentir el duelo de la pérdida. Y entonces era como un tema muy biológico. Y yo le decía, pero mira, para un poquito, vamos a conversar. ¿Cómo te estás sintiendo? No, eso es biológico. No, es muy natural que haya pérdidas. Era como un discurso que ella decía, pero por dentro realmente hasta que no se sentó a mirar, a analizar y a ver un poquito qué pensaba, finalmente no lograba retener esos embarazos, hasta que finalmente se dio el espacio para vivir el duelo y sentir.
Uh-huh. Qué importante en este caso también es acompañar esos procesos, ¿no?, de las pérdidas gestacionales, ¿no? Y apoyar esto de la decisión de maternar es o no, esto de sentir, por ahí las mujeres sienten, yo quiero maternar, pero siento que ahora no es el momento, que esta gestación llegó en un tiempo que no era, porque quiero seguir con mis estudios, porque quiero X motivos, ¿no? Y qué importante que es como dulas en este papel que asumimos de acompañar los procesos de femeninos, ¿no? Acompañar esto también. Aunque a veces por ahí nos ponemos como en esto, ¿no? De decir, ay, me siento como que estoy juzgando algo o me siento un poco jugadora. Que ya no está tanto, no se siente tanto. Es un caminito muy interno también porque también es de desconstruir todas las ideas que traemos familiares, ¿no? De nuestro linaje, mm-hmm. en cuanto a estas temáticas. Entonces esto es como un espejo a ver eso y decir, esa mujer, esa otra persona tiene el derecho de decidir sobre su cuerpo, ¿no? No tiene nada que ver qué piense, qué sienta, qué memorias traiga yo en cuanto a familiares, que la ponga en un lugar de que la estoy juzgando, ¿no? ¿Por qué ponerla en esa posición?
Hermosísimo. Coincidimos entonces todas de que también el acompañamiento amoroso en una interrupción de embarazo es importante para la salud de esa persona y para las futuras decisiones que tenga. Además de que ya sabemos que son sus derechos, de que no debemos juzgar. Así como no juzgamos nosotras, tampoco el sistema de salud debería juzgar. Luego de eso, no sé si Juli andás por ahí. La tengo a Juli también acá, esta mesa redonda, como siempre digo, mesaza.
Sí, es por acá.
Mesaza de el mes del parto respetado. Contanos cuál es tu experiencia, si también has acompañado situaciones de interrupciones de embarazo y la decisión. La decisión sobre todo de una persona que sabe que tienen que ser mejores las condiciones quizás para una persona que se viene.
Yo creo que eso, ¿no? Que quienes acompañamos, claramente subjetividades de por medio, que somos todas y todos distintas, pero sobre todo que el camino tiene que ser acompañar decisiones, ¿no? Y deseos. Entonces, la pregunta por el deseo es algo que hablábamos en el programa anterior, no es algo tan habilitado a quienes tenemos útero, a quienes somos mujeres, ¿no? Desde el comienzo de nuestras vidas. Como por ejemplo, bueno, naces mujer y te hacen aritos, claro. Solo para que sepas que sos mujer, porque bueno, qué importante es que sepas que sos mujer. Y entonces, bueno, creo que se trata de acompañar decisiones. Me ha tocado, he acompañado también decisiones de familias. En mi caso fueron familias que habían tenido su parto planificado en domicilio y yo les había acompañado y luego habían quedado embarazadas nuevamente y no deseaban, ¿no? Eran parejas que estaban en un proceso en el que iban a separarse, que iban a, ¿no?, como a abrir sus caminos uno de la otra, ¿no? Y así, y entonces, bueno, que decidían que no era el momento, que no era la manera, que no era con esa persona también, ¿no? Como son muchas las condiciones, uh-huh. después para poder hacer base Y en algo que vos decías antes, bueno, eso, ¿no? De no se trata solamente del parto, sino de cómo nacemos, ¿no? Para mí ahí está la base, y por eso esta frase tan famosa de para cambiar el mundo hay que cambiar las formas de nacer. Yo creo que ahí está la base y lo creo fuertemente. Y entonces, bueno, desde ahí, cómo pensar, ¿no? El gestar y el nacer sin deseo, ¿no? De quien me alberga, ¿no? De quien me deja que le habite en su cuerpo. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hacerlo desde el no deseo, ¿no? ¿Qué implicancias psíquicas para ese ser? Qué fuerte, ¿no? Nacer sin tener espacio, ¿no? Digo, psíquico, en la persona que me está dejando habitar, y a la vez después en una familia, no tener un lugar en esa familia. Entonces, bueno, ¿en qué condiciones crecería esa personita? Tanto en la gestación como después, porque es todo un continuum, ¿no? Uh-huh. Es el deseo de una gestación, es gestar, es parir y nacer, y después todo lo que sigue, ¿no? O sea, todo va enlazado y todo se interrelaciona sin lugar a dudas.
Estamos totalmente de acuerdo, por eso creo que hemos hecho dos, no uno, dos programas sobre este tema, y he invitado a gente hermosísima, Anita, que está en su casa, pero que nos escucha, y le mandamos besos gigantes para que se recupere prontito. Y hemos invitado gente muy hermosa, como decíamos recién. Tengo a Ivy, a Ani, a Juli, acompañándonos en esta mesa redonda, y justamente estábamos hablando de todo el proceso, de cómo hablamos de un parto respetado y que no solamente implica el hecho de dar a luz en ese momento, sino desde antes, desde el deseo a maternar, a paternar, a saternar. Luego de eso viene la gestación. Bueno, ¿cómo es acompañar o cómo es tener una gestación desde ustedes, desde sus vivencias, siendo acompañada? ¿Cuáles son las oportunidades o las posibilidades que tiene una persona que solo conoce el sistema de salud, ¿no? Que llegás, bueno, te ves los tetras cada un mes o cada dos meses, volvés, te hacemos una ecografía, nos fijamos cómo está un dosaje de sangre y chao. Esos son los controles que tenemos. ¿Cómo es otra manera de gestar? ¿Cómo lo vivieron ustedes?
Bueno, yo creo que la gestación es una gran oportunidad, ¿no? Yo creo que independientemente de mis cuestionamientos, que ya son más filosóficos, si te digo, del tema más de la humanidad, la gestación a mí me cambió la vida y fue una oportunidad realmente para mirarme hacia adentro, ¿no? Entonces creo que es importante, es una cosa importante. Cuando ya decidimos que idealmente podemos tomar esa decisión como mujeres, decir, bueno, deseo, y además estoy acompañada, ya sea por un solo compañero o compañera, o inclusive por familias, ¿no? El fin de semana había en esta actividad que tuvimos ahí en el Parque Central una chica que ella iba acompañada de sus amigas, ¿sabes? Era como iba a ser una crianza más en colectivo. Me encanta, la verdad. Hermoso. Me pareció fantástico.
Ay, tenemos que hablar de esto, por favor.
De todas maneras, me parece que ahí hay un espacio enorme para conversaciones de este tipo, ¿no? Y mujeres que no desean ellas mismas gestar, pero sí quieren maternar y quieren acompañar a otros. Bueno, entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? Saber que... Y bueno, y cuando ya estamos gestando, ya hemos decidido, idealmente, pues hemos tomado esa decisión. La gestación es muy importante. Yo creo que hay dos, bueno, hay muchas cosas, pero hay como dos obstáculos principales, creo, hoy en día, que no nos permiten tener el parto que deseamos. Definitivamente, el tema más de la institución o de las oportunidades o de las opciones que tienen las mujeres, y el segundo creo que es una misma, ¿sabes? Yo creo que el otro obstáculo que tenemos somos nosotras mismas, que realmente no sabemos lo que queremos, lo que deseamos, y tendemos a relegar la responsabilidad de nuestra gestación y de las decisiones que tenemos que tomar a los profesionales de la salud que nos acompañan. Puede ser en una institución formal, hegemónica, o también inclusive en partos en casa, ¿sabes? Uh-huh. Mujeres que no están listas o que les cuesta mucho decir, bueno, voy a tomar las riendas, uh-huh, de esto y voy a realmente decidir lo que quiero y deseo.
El miedo, ¿no? ¿Cómo nos maneja el miedo?
Exactamente. Y creo que esa oportunidad, como dice Laura Goodman, ¿no? El encuentro con la propia sombra, ¿no? La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Libro súper recomendado.
Cada vez que estoy en crisis se me viene esa frase a la cabeza. Con la maternidad y el encuentro con la propia sombra. Por Dios.
Fuerte.
¿Cómo es eso? Sí, es que es tal cual.
Es eso. Yo creo que es eso que nos propone ahí Laura Goodman, que nos dice... Miren, ahí está esta opción de mirarnos profundamente y reconocernos, amarnos y encontrarnos y decidir no solamente sobre nuestros cuerpos, sobre lo que vamos a vivir, sino también sobre esta nueva vida, ¿no?
Sí, totalmente. Y cómo de salirnos un poco del papel de la mamá ideal que todo lo puede, la mamá buena, tierna, que siempre está disponible para todas las necesidades, ¿no? O sea, que nosotros también podemos permitirnos estar en estos bajos, como eso, ir a encontrarnos con esa sombra, ¿no? Que nos provoca muchas veces el agotamiento, el cansancio, la demanda continua de los niños, ¿no? Y eso, o alguna crisis del pequeño que te estalla, sí, te vuelve loca y es como un respirar y volver y decir, bueno, yo quise esto.
Bueno, ahí también está la necesidad del acompañamiento, ¿no? Uh-huh. Es importante.
¿Cómo es exactamente ese acompañamiento en una gestación? Una persona dice, bueno, estoy embarazada, ¿sí? De ahora en más, ¿qué hago? ¿Dónde busco otro tipo de acompañamiento? ¿Qué significa otro tipo de acompañamiento?
Y bueno, yo estoy recién empezando a acompañar, estoy ahí como saliendo del caparazón, ahí asomando la cabecita, empezando a acompañar por ahí a Ivy, que tiene un poco más de experiencia en eso. Uh-huh. Pero yo creo que las mujeres comienzan su búsqueda porque sienten que hay otras posibilidades, ¿no?, de acompañar esa gestación. Para llegar en definitiva, para llegar al parto que ellas sueñan, ¿no? Como ese parto de parir en libertad, de parir con lo que yo deseo, como quiero, ¿no? Y de que ese bebé llegue con el amor que merece, ¿no? Así que bueno, le dejo el paso ahí y que seguramente tendrá mucho más.
Bueno, yo creo que... Bueno, la Juli también después seguro nos va a comentar porque ella también, sí, desde su rol de partera... yo creo que mientras más pronto busquemos apoyo y ayuda es mejor. No significa que cuando una mujer viene a pedirnos apoyo y acompañamiento en la semana 36, 37, no podamos darla. O sea, hay algunas doulas y hay algunos acompañantes que tienen como regla no acompañar a mujeres que no hayan visto desde por lo menos la mitad del embarazo,
ajá,
¿no?
Mira.
Porque también conocer a la mujer con la que vas a trabajar y vas a acompañar es bastante bueno, uh-huh, y el acompañamiento va a ser mejor. Yo creo que la mujer, si está pidiendo ayuda en cualquier etapa del embarazo, hay que darla definitivamente.
En eso coincido. Coincido totalmente en eso, que si la mujer llega a nosotros y nos convoca para un acompañamiento, tenemos que estar ahí disponible. Lógicamente será desde otro lugar, ¿no? Porque ya no se hizo como esa intimidad para trabajar y probablemente el tiempo sea como corto como para ir tan profundo, ¿no? Pero bueno, coincido con Ivy en eso.
Definitivamente. La Juli, a ver, ¿qué nos cuenta? ¿Qué piensa?
Dale, Juli.
Pero bueno, ahí en lo que decían, a mí me parece algo que es súper importante como acompañantes también, que no solamente somos la respuesta a la demanda, ¿no? En la constancia, bueno, llega una mujer y entonces tengo que responder, ¿no?, a su necesidad, no desde, ojo, que no se me malinterprete, como no desde esta rigidez de, no, como está en semana 36, 37 ya no, si está en semana tanto, sí, uh-huh. Esas rigideces yo creo que, bueno, son necesarias que las vayamos transformando, como todas las otras que queremos transformar, pero digo, también quienes acompañamos tenemos que resonar con esa persona que nos convoca, tenemos que sentirnos cómodas, tenemos que tener feeling, ¿no? Porque no podemos decir que sí a todo el mundo. Como acompañamos, quienes acompañamos solemos tener el sí muy fácil, ¿no? Entonces vemos una persona embarazada y sí. Yeah. Y después son grandes choques a veces, ¿no? A la pared, una misma, a esto que quizás nos espeja esa persona, a eso que quizás nos espeja la dinámica de esa familia, a eso que quizás, bueno, no estamos en ese momento quizás en condiciones, y que también hay que sincerarnos que somos personas. No solamente somos dulas, parteras, acompañantes, sino somos seres humanos, seres humanas, y que a veces estamos en un proceso propio, o a veces la relación con esa persona, con esa familia que nos convoca, o no nos resuena, o no nos sentimos cómodas y demás. Y entonces es fundamental la interdisciplina, ¿no? Y poder decir, quizás yo en este momento no puedo, quizás te derivo o te recomiendo a esta compañera que está más cerca, o te recomiendo a esta compañera que está disponible, ¿no? Pero no siempre podemos estar dando el sí así como porque sí, valga la redundancia.
No es como el sistema de salud que vos llegás, te quiero un turno con un obstetra o una obstetra, listo, tenés el obstetra, te va a llevar, te va a ver 5 veces, 6 veces, 7 veces en tu embarazo, listo, besito, chau, chau. No,
estamos acompañando un proceso sexual de una persona, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como súper importante poder estar disponibles para hacer ese cuenco, esa escucha, ese abrazo, ¿no? Uh-huh. Esa presencia, esa disponibilidad. Y si no lo tenemos, también tenemos que ser sinceras, ¿no? Sin herir, ¿no? Emocionalmente, pero también respetándonos a nosotras emocionalmente. Porque esto, decir que sí a todo el mundo y quizás no me siento cómoda, quizás hay una dinámica familiar que a mí me hace doler o lo que fuere, bueno, también es válido y es necesario que nosotras como acompañantes también nos lo validemos. Bien. Como vuelvo a decir, no desde la rigidez, ¿no? Sino desde, para acompañar es necesario ir nosotras profundo, ¿no? No solamente querer que la familia o la mujer o la persona que está gestando vaya profundo. Si nosotras no vamos profundo en nosotras mismas, en mirarnos nosotras mismas, en ir siempre en espiral hacia adentro y, bueno, desde dónde acompañar también, ¿no?
Gracias.
Y en eso vos preguntabas hace un rato, bueno, por ahí, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que hay un montón, ¿no?, de diferencias, y pero que también va a tener que ver con la expectativa y con la búsqueda de esa persona, de esa familia, pero que la información que por ahí, desde los diferentes lugares, desde la interdisciplina, podemos llegar a obtener, nos pueden permitir conectar, ¿no?, con ese proceso sexual que quizás no lo vivimos, o quizás lo vivimos antes y desconectadas, o quizás no fue una buena experiencia, o quizás, ¿no?, esto, las nuevas oportunidades, como decía Ivy, ¿no?, de la gestación como oportunidad, bueno, poder ir transitándolo desde los diferentes momentos de la vida, porque nunca somos la misma persona, por suerte, pero digo, si la persona siente la necesidad y el deseo de estar acompañada, me parece que esa es la diferencia, ¿no? No es solamente, bueno, acá yo tengo una planilla y voy llenando un papel y jamás te miré a los ojos, ¿no?, y no me enteré si los tenés azules, marrones o verdes, que no importa, ¿no?, pero nunca te miré, ¿no? En cambio, en el acompañamiento, creo, como lo vemos con las compañeras que aquí estamos, es algo mucho más cercano, algo mucho más individualizado, personalizado. A mí, por ejemplo, me gusta un montón enseñarles, mostrarles a las familias, porque no es que se les estoy enseñando, sino mostrarles y decirles, mirá, acá tiene la espalda, sentila, mirá, acá tiene el culito, mirá, acá está la cabeza, ¿no? Como, o por ahí les dejo el detector, les enseño cómo usarlo, y mirá, está acá, lo pueden usar, ¿no? Como las herramientas no son para mí, ¿no?
Lo
que
estoy
bien, lo que yo me formé, no es para mí, porque si yo me muero mañana...
Se queda en vos.
Quiero, claro, que eso se muera conmigo.
Queremos saber un poco más, Juli, de esto que estabas hablando, y enseguida le vamos a dar también la palabra a nuestra nueva invitada. Queremos saber un poco más de esto, de este acompañamiento en donde vos decís, bueno, yo les enseño, les dejo este material o este instrumento en realidad, también para conocer y ver cómo sigue la gestación. Eso, contanos, eso no se conoce. No lo he vivido, y también está bueno que nuestra audiencia lo escuche, lo sepa.
Bueno, Bueno, yo creo eso, ¿no? Que los recursos que vamos aprendiendo quienes acompañamos desde nuestras diferentes formaciones y recursos, para mí es una formación constante. Jamás no estoy estudiando. Igual es un problema quizás mío. Pero bueno, estos recursos, esta información, el haberlo transitado también, ¿no? El haber elegido un parto en casa, el haberlo pasado también por mi cuerpo, el haber tenido la oportunidad de ser convocada en diferentes y múltiples ocasiones a acompañar familias, a observar su experiencia, ¿no? Creo que me fueron, ¿no?, como permitiendo esto, que es poder compartirles, bueno, todo esto. Yo creo que igual todas deberíamos un poco hacerlo así, pero bueno, como digo, cada acompañamiento y cada persona que acompaña y cada familia necesita cosas diferentes, y cada una hace desde su forma, y eso es lo que hace que sea auténtico, ¿no? Pero creo que está buenísimo poder compartir eso con las familias para que las familias puedan realmente ser protagonistas, porque si yo doy información pero me guardo otro poco mucho, lo que termina sucediendo es esto de que yo termino siendo indispensable para esa familia, ¿no?
Como el médico, la médica.
Exactamente, me necesitan para que su proceso suceda, ¿no? Y a mí no me necesitan, fin. La única vez en la que a alguien le va a hacer falta yo es a mí misma. Entonces, bueno, el poder permitirles y decirles, mirá, acá está así, en esta posición, mirá, acá se le escuchan los latidos, ¿por qué? Porque estamos cerca de su omóplato, ¿no? Como ahí es donde vamos a escuchar los latidos. Y todas esas cosas, a mí me parece hermosísimo, porque después la familia es como tan partícipe, ¿no? Como debería serlo, ¿no? Es su proceso, es su bebé, es su experiencia, ¿no? Y eso va sucediendo así de esa manera, e incluso, bueno, yo desde mi acompañamiento, por ejemplo, algo que siempre digo y les digo a las familias es que yo prefiero no tactar, ¿no? Es algo que es muy muy personal, pero
¿vos preferís no qué?
No tactar, no hacer tactos vaginales.
Ahí va.
Entonces, yo les digo que si quieren esa información, incluso es la mismísima persona que está gestando y está atravesando el proceso quien puede buscar esa información adentro de su cuerpo, ¿no? Con su mano, con sus dedos, en su cuerpo, y enseñarles qué es lo que tiene que buscar, cómo lo tiene que buscar, qué es lo que puede sentir, ¿no? Pero también derribando esa necesidad, ¿no? Derribando de que no necesitamos que ser tactadas, ¿no? Pero a la vez habilitando algo que si no, no es habilitado, que pareciera que lo tiene que hacer otro, ¿no? Nuestra vagina, nuestra vulva, nuestro cérvix, lo conoce el médico, la médica, por cada pap que nos hicimos y demás, pero nosotras no. Entonces a veces no conocemos que nos podemos comprar un espéculo, descartarle en la farmacia y hacernos un autoespéculo y conocer nuestro cuello del útero y mirarlo y tocarlo y sentirlo y conocer que se mueve, y conocer que se abre y conocer que se cierra en diferentes momentos de nuestra ciclicidad sin estar gestando. Bueno, todo eso para mí es información que es para todas, para todos y para todes, no es para mí.
Ay, yo lo hice. Me encantó.
Es súper importante.
Sí, no, y me encantó porque además yo tuve una experiencia horrible, horrible en mi primer pap y colpo. La ginecóloga que me estaba atendiendo me dijo, dale, ponete blandita, ponete blandita, ponete blandita, y yo estaba súper tensa, era muy piba, además, mi primera experiencia, no me habían contado qué iba a suceder, también esto, el derecho a la información, y me dijo, mira que si no te relajás, esto es como una violación.
Ay, Dios.
Así, fuertísimo. Bueno, y después en mi proceso de seguir conociendo, de esto, de hacer un acompañamiento, de formarme para doula, yo creo que necesitaba ahí un par de respuestas que no las encontraba en otro lado. Y luego de eso, que seguí y sigo con la menstruación, creo que es un proceso hermosísimo, que ya vamos a hacer un programón de eso también.
Maneras.
Sí, y empecé a acompañar, empezamos a dar más información, un espacio hermoso para dar información sobre eso, y así conocí también esto. el espéculo, conocerme a mí misma, saber qué se siente cuando es respetado que te coloquen el espéculo, mirarte. Bueno, la verdad que es una experiencia bellísima, hermosa, muy fuera de lo que conocemos y estamos acostumbradas. Así que gracias por decirlo, Juli, porque creo que esta información no se sabe, no se nos ocurre que podemos mirarnos nosotras mismas, conocer nuestro cuello del útero y, bueno, no conocemos, por ejemplo, que podemos ser acompañadas por una dula, por una persona que te acompaña amorosamente, que tenés una conexión especial con esa persona, que va más allá, que también respeta a tu pareja y a las personas que quieren compartir. Menos conocemos que nos podemos mirar. No nos miramos la vulva la mayoría de las veces. Nos terminamos mirando la vulva cuando ya hemos tenido una gestación, un parto, cuando nos vemos, por ejemplo, los puntos, después de que de una práctica súper violenta que se les suele hacer a las personas cuando están en situación de dar a luz, y es la episiotomía, ¿no? Hablando de vulneraciones totales al cuerpo, a la persona, a lo que siente, absolutamente todo. Pero retomemos el tema. Retomemos porque vieron que ya
volvamos.
Nos vamos y yo sé que con ustedes yo puedo seguirle dando porque vamos a seguir hablando de todo.
Una mega charla. Igual yo quería decir una cosita para antes de continuar, que lo que decía la Juli, ¿no? Que como profesionales, pues tenemos el derecho, y además no solamente el derecho, sino la responsabilidad de decidir, de ver si tenemos un contacto, una intimidad con esa persona, pero también desde el otro lado, ¿no? La usuaria también, la mujer que busca acompañamiento también tiene derecho, y creo que ahí lo que decía Juli, ¿no? El trabajar en red es bien importante, porque creo que mientras más opciones tengan las mujeres, no solamente de acompañantes, ¿no? Dulas, parteras, sino también instituciones y lugares donde ella pueda, ¿no? Acudir, va a ser mejor, porque realmente es un proceso íntimo, es un proceso sexual, y la persona que te acompaña definitivamente tiene que ser alguien con el que tú te sientas súper cómodo, y tiene que venir desde ambos lados, ¿no? No solo el acompañante se tiene que sentir cómodo, y la persona, y la familia, y los acompañantes, todos se tienen que sentir cómodos, porque es un proceso bonito, casi que familiar, ¿no?
Bueno, vamos a aprovechar entonces esto para decir de que no solamente las dulas te acompañan, sino que también es importante la elección de una partera, que tenemos la opción de hacerlo. ¿Cuáles son las tareas de una partera? ¿Va a ser exactamente lo mismo que una dula? ¿Va a ser diferente? ¿Qué otras personas pueden llegar a estar ahí en el parto? ¿Cómo lo vamos a ir preparando? Todas esas son las preguntas que yo quiero que contestemos en conjunto. Antes de que nos vayamos a una pequeña tanda, contame si vos, Ani, tuviste partera y tuviste dula.
En mi tercera gestación, en el parto, sí, tuve. Me acompañé desde el principio por una dula y después me acompañó una partera.
Bien. ¿Ivy?
Pues sí, en mi primer parto, mis dos niñas nacieron en casa, en mi primer parto tuve dos parteras que me acompañaron, y en mi segundo tuve una partera y una dula, porque ya tenía una niña y vivíamos solos en el extranjero, y entonces era importante no solamente el acompañamiento para mí, sino también para el...
Y acá veníamos bailando, acá estamos a pleno. Todos los cortes que hay música, nosotras no podemos parar. No podemos parar, pero tampoco podemos parar de charlar. Porque estos temas, ya estamos viendo que se nos va a venir en cualquier momento la hora de cerrar, de irnos, y nosotras queremos seguir charlando. Así que eso es lo que vamos a hacer. Primero que nada, voy a aprovechar, le voy a dar la bienvenida a María José Olitas, que la conocemos como Mar. Ella estuvo en el programa pasado, es profe en la licenciatura de musicoterapia, pero además es jefa de pasantías en partos en el Hospital Lago Maggiore. Y un montón de cosas más, así que síganla, aprovechen, aprendan de esta persona, sigan las redes. Queremos saber, Mar, cómo desde la musicoterapia, si hay una conexión ahí en la gestación, si existen espacios en donde vos estés acompañando y dando herramientas a través de la musicoterapia. Buenas noches. No sé si estás por ahí. Capaz que se nos fue Mar. Sí, se nos ha ido. Se nos ha ido, debe haber un problema de conexión. Pero bueno, no importa, queda la pregunta ahí colgada para cuando pueda conectarse nuevamente. Pero estábamos hablando en el corte con Ani, con Ivy, y está Juli también presente. ¿Cómo fue el parto? Ustedes me cuentan de que tuvieron parto en casa, pero Ani, tu parto es particular, porque es un parto... Ahí volvió Mar. ¿Le damos la palabra a Mar?
Sí,
antes
totalmente.
Que se nos vaya.
Yo creo, sí.
Bienvenida, Mar, nuevamente.
Ay, buenas. ¿Cómo les va? Buenas noches.
Buenas noches.
Después, estoy en internet un momento. Bueno. Le habías hecho una pregunta, pero se cortó justo.
Sí, señora. Le habíamos preguntado... ¿Cómo estamos hablando de gestación en este momento, la etapa de gestación? ¿Y cómo, cuáles son las opciones que no nos muestra quizás el sistema de salud hegemónico de tener una gestación, de cómo sería ser respetada y de otras opciones que quizás en el sistema de salud es respetada, entre comillas, pero digo, hay cosas que no nos enteramos. Y en ese sentido de esta gestación con nuevas herramientas que nuestra audiencia está escuchando, queremos saber si desde la musicoterapia, vos, desde tu espacio, creás momentos en la gestación o es solamente en parto que vos lo trabajás en el hospital. ¿Hay espacios mientras se gesta?
Mira, el trabajo que hago en hospital es específico en partos. Trabajo cuando las mujeres empiezan el trabajo de parto y acompaño hasta que nacen los bebés.
Uh-huh.
Muchas veces, y muchas veces que no, digamos que no hay mujeres que están por nacer sus bebés, voy a internación y trabajo en internación. Tal vez el trabajo que hago en gestación tiene que ver más con un trabajo privado. Que en el lago mismo, digamos, el lago es bien específico el trabajo, pero de manera privada, sí, por supuesto. Yo tengo grupos de gestantes todos los martes, de hecho, hoy y el martes pasado entré tarde al programa por eso. Todos los martes tengo un grupito que lo coordinamos con otra psicóloga, que somos de Espacio Mamacay, y vamos trabajando desde que las mujeres empiezan su gestación. Entonces, la manera de abordarlo es un acompañamiento psicoemocional, esto es que de alguna manera tiene cierta inclinación terapéutica del espacio, porque las dos somos terapeutas, pero a la vez, por supuesto, que es entregarle información a las mujeres y trabajar con algunos temas específicos que son los temas que a todas las mujeres gestantes nos atraviesan, ¿no? Por eso es que los grupos son tan ricos, poder escucharnos y saber que todas pasamos por miedos, que vamos atravesando distintos momentos que nos son comunes, aparte de los personales, ¿no?
Y además...
Así que, bueno, un poco de eso, el trabajo que voy haciendo, sí.
Estuve viendo, porque estoy en permanente contacto con todas las actividades que están planificadas para este mes del parto respetado, y vi que hay un taller gratuito de canto prenatal. ¿Nos querés contar un poquito más?
Sí, dale. Bueno, dentro de lo específico de la musicoterapia, que lo trabajo con los grupos de gestantes y también dando talleres, a veces suelo viajar bastante, este fin de semana estuve en San Juan dando uno de los talleres, trabajo con el sonido específicamente. Muchas veces, como el taller que voy a dar mañana, que es gratuito, acá en Espacio Mamacay a las 19 horas, en la quinta sección, que pueden venir porque ya no es horario del censo, que termina a las 18, así que 19 horas las espero por acá, por la quinta sección, ahí después se pueden comunicar conmigo. Y un poco el trabajo que hago, que es una preparación también, si bien es un trabajo específico en gestación, de conexión con el bebé, de generar mayor placer también y demás en el parto y conciencia corporal y conciencia, algunas herramientas que pudimos utilizar en el trabajo de parto tienen que ver con este trabajo de cuerpo y de la voz. Entonces genero ahí un trabajito bien específico y sutil que tiene que ver con esta conexión entre pelvis y mandíbula y a través de la voz cómo ir conectando la parte alta del cuerpo con la parte baja. También como una especie de preparación para que en el trabajo de parto no parezca que solo parimos con la vagina o con el útero, con la vulva, y es, solo pasa por abajo, sino que es todo un cuerpo completo el que va a hacer este canal para que su hijo o hija nazca, ¿no? Entonces, bueno, es toda una conciencia corporal, de trabajo vocal, que va a facilitar también ablandar mandíbula, lengua, el nervio vago. Es como un trabajito entre lo fisiológico y lo emocional, para, como herramienta para el trabajo de parto, y sobre todo para pasar una gestación más armoniosa. Y bueno, y de alguna manera es un trabajo preventivo para el momento de la conexión con el bebé cuando ya está fuera del cuerpo, ¿no? Ahí alguien dejó algún comentario, creo.
Sí, nos dice Juli, todos los cuerpos... A ver, Juli, ¿querés abrir el micrófono?
Ya que sí, sí. No, de que decía, ¿qué es eso, no? Que decía Mar, de que no es solamente algo físico, ¿no? Es emocional, es psíquico, también de linaje, ¿no? Es como todo lo que se juega ahí en el parir, en el nacer, en el renacer, todo sale antes que bebé.
Y lo llevamos a través de la musicoterapia, podemos mejorar estas etapas del embarazo, entonces. ¿Hay alguna otra herramienta que utilicen ustedes además de la musicoterapia?
Nosotros en realidad en el grupo es bastante amplio, porque vamos trabajando con información específica para que tengan herramientas las mujeres. Y después las temáticas propias, digamos, de la gestación, que tiene que ver más con movimientos psíquicos, se podría decir, como más psicológicos, que tiene que ver con los miedos, que tiene que ver con la relación con la propia madre, que tiene que ver también con el propio nacimiento. Entonces vamos tocando temáticas específicas que también se ponen en juego a la hora de parir, a la hora de criar, a la hora de conectarte con un hijo o hija. Un poco esto que decía Juli con respecto al linaje, yo hoy les decía a las mujeres que estuvimos trabajando justo sobre el trabajo de parto, dilatación, que un parto, un nacimiento es un movimiento sistémico, como aparece todo ahí, ¿no? Entonces el trabajo previo que hagamos en gestación va a facilitar también, ¿no?, eso que suceda en ese trabajo de parto, pero es un proceso... Es un ritual de paso, ¿no? Más que de parto, para es muy fuerte la palabra parto, como tiene de partir, o de partirse, o podría linkearse con algunas cosas así, pero es más como un ritual de paso, ¿no?, que hace nuestro bebé. Entonces, como es un movimiento sistémico, durante la gestación es un trabajo también preventivo el que hacemos. Vamos tocando así temáticas específicas, no es que siempre trabajamos la voz y demás. Intentamos casi todos los encuentros hacer algún trabajito vocal, algún trabajito corporal, para que ese cuerpo también se vaya ablandando, ¿no? Que no lleguemos al final del embarazo a querer tener el típico trabajo preparto que se hace en los hospitales y demás, que después de los 7 meses, sino que desde el principio uno ya empiece a ablandar este cuerpo, a conectarse con la información que traemos y demás. Así que es como bastante amplio también el trabajo que hacemos.
Uh-huh. Eso. Y Juli, ¿tus acompañamientos, utilizás alguna herramienta en particular, además de esto que nos decías recién, enseñarles, pasar todo tu conocimiento? ¿Hay algo que utilices, alguna técnica que no se utilice en el sistema de salud eventualmente?
Bueno, muchas que mencionó Mar también, ¿no? Esto de poder conectar y conocer, ¿no?, esa conexión de los tejidos blandos, ¿no? La boca, la garganta, la mandíbula, la pelvis, el cuello del útero, como también esto, ¿no? Nuestra propia historia, nuestro propio nacimiento, nuestras menstruaciones, ¿no? En esto de que todavía seguimos escuchando, cuando menstruamos me duelen los ovarios y los ovarios no duelen, ¿no? Lo que se mueve es el útero. Entonces, ir conectando desde ahí. Trabajo con esferodinamia también, porque hice una certificación en esferodinamia, entonces como conectando también con la pelota, ¿no? Son diferentes, hay diferentes tamaños para diferentes etapas y procesos y movimientos. También un poco trabajo ahí como en esa conexión blanda con la voz y el poder ver, ¿no?, como cuando cerramos la mandíbula, cómo se siente que se cierra nuestra nuestro canal, ¿no? Como, bueno, voy ahí como haciendo esos procesos, pero siempre conectando con la información y con lo que vamos hablando, y la información y lo que vamos a, ¿no? Como de tratar de ir pasándolo por el cuerpo para que, bueno, no solamente quede en lo abstracto de la información, ¿no? Uh-huh. Así que sí, voy trabajando con varias cosas, porque, bueno, eso que les decía, tengo un problema
de seguir
de ñoñez.
De seguir leyendo, seguir formándote. Estamos de regreso en Destruyendo Mitos, justo con Cerati. Me faltó cantarlo. Les vamos a mandar un beso gigante a todas las personas que están escuchando el programa, que nos mandan mensajes, nos escriben en las redes. Acá estamos a través de Facebook, de Instagram, por Destruyendo Mitos nos pueden encontrar. Además de todo, mis compañeras que me están asistiendo acá y acompañando van a decir sus redes sociales para que puedan seguirlas, para que puedan encontrar estos lugares, estos espacios amorosos de tanta información y acompañamiento. Y vamos a hablar, no se olviden de decir sus redes, pero yo ahí nomás tiro tema. Vamos a hablar de el proceso de... Recién Mar dijo, no le gusta la palabra parto. Dijo...
Rito de paso.
Rito de paso, ahí está, se me había ido. Rito de paso. Bien, me gustó ese rito de paso. Hablemos de ese momento, esos momentos, esa situación. Rito de paso, ¿cómo fue la tuya, Ani? Que vos venías de dos gestaciones y que habías tenido cesárea.
Cesárea.
Cesárea. Luego de eso, contanos.
Bueno, vamos con las redes.
Vamos con las redes,
vamos,
sí,
con las redes. Gusta. Bueno, voy a decir las redes de las dos agrupaciones en las que participo, que uh-huh. es Mamífera Raíz, Dulas y Parteras, y Agrupación PVCD, Parto Vaginal Después de Cesárea de Mendoza.
Bien, me encanta.
Y nuestro podcast, muy bien, Dulas en Acción.
Dulas en Acción, que la semana pasada estuvimos escuchando un poquito, búsquenlas, está subido el podcast y es maravilloso porque yo ya me lo escuché todo.
Esta semana además vamos a ver todo lo que son intervenciones obstétricas.
Ahí va.
Full información técnica, legal, uh-huh. para que cada mujer pueda tomar decisiones conscientes de aquello que decide y desea. Además está amparado en la ley. Uh-huh. De que una mujer tiene la capacidad de planificar y presentar un plan de parto.
Ahí va, me encantó. Lo de plan de parto, otro temazo para otro programa que tenemos que hacer. Pero contame, después de dos gestaciones y cesáreas.
Bien, ahí en el corte que nos ponemos a hablar le decía a Ivy, justo le mencionaba que en mi primer gestación llegué como muy inocente, ¿no? Como esto, bueno, sí, estoy gestando, lo deseé, quería, uh-huh. lo buscamos conscientemente al embarazo, pero llegué muy inocente, no me informé, no me acompañé, yo creí que era llegar al hospital y parir, punto, no había vuelta atrás, o sea, tenía esa idea, ¿no? Y después me topé con esto de que llegar al hospital no era, llego y voy a parir. Me topé con un montón de intervenciones, bueno, las típicas que le hacen a todas las mujeres, creo que por protocolo, ¿no? Por normalizar esta, estandarizar la atención de la embarazada, ¿no? Oxitocina, rotura de bolsa, un montón de cosas, terminaron en una cesárea, ¿no? Después, con mi segunda gestación, me pasó lo mismo. Dije, bueno, más o menos sabía, tenía un poquito de información de que se podía parir después de cesárea, lo intenté, busqué, hablé con mi obstetra, me dijo que acompañaba. Ante la mínima complicación, siempre las embarazadas, las gestantes que tenemos cesáreas previas, tenemos fecha límite, como una fecha de vencimiento que a veces es como... No, o sea, es directamente como decirnos, no vamos a aceptar que vayas a parto, 38 semanas, 39, lo que es una locura, ¿no? Mi médico, el obstetra me dijo, bueno, vamos a esperar hasta las 38. Yo dije, es que no, es una locura esperar hasta las 38, yo sé que no voy a parir a las 38. O sea, me está sentenciando desde la primera visita, uh-huh. ¿no? Ya después a la mínima complicación, después de la gestación súper saludable, activa, con yoga, caminata... Todo lo que yo sentía que podía hacer físicamente, lo hice, ¿no? Me faltó el acompañamiento, la información, el decirme, esto, mira, podés decidir sobre esto, podés decidir qué intervenciones querés, cuáles no, podés esperar, es posible realmente un parto después de cesárea. Ante la mínima complicación, cuando ya llego, ya tenía 40 semanas, 39 semanas, salió un monitoreo no reactivo y bueno, ya ahí está la palabra. Mira, sí, la palabra del obstetra ahí que cala profundo y que por ahí eso es lo que los médicos no se dan cuenta, qué tan profundo nos llegan sus palabras, ¿no? Esa, a mí me dijo, mira, nada me dice que tu niña va a resistir el parto. Listo. Ya está.
De sentencia.
Entregada.
Listo, entregada. ¿Cómo decido yo después de esa palabra? ¿Cómo decido seguir adelante? Uh-huh. Hay que estar muy empoderada, ¿no? Hay que tener como mucho acompañamiento, mucho sostén, uh-huh, para decir, bueno, no, yo quiero seguir igual y buscar mi parto. Uh-huh. Luego de eso yo tengo el relato de mi parto, de mi tercera gestación. Ahí yo me cruzo con el relato de quien después fue mi doula, Gaby. Amorcita, un saludo y un abrazo enorme para ella.
Abrazo a Gaby, que es la que nos forma, además nos ha formado, sí, en este camino de doula.
La que nos llamó, la que nos hizo el llamado profundo a este camino. Me crucé con el relato de ella, de su parto después de dos cesáreas en casa, y me explotó la cabeza. Dije, ah, se puede parir, después se puede parir después de X cesárea, no importa la cantidad, se puede un parto en domicilio, se puede, o sea, se me despertó ahí algo y ahí comencé con el deseo de, yo quiero esto, uh-huh, yo quiero vivir esto, y todavía ni siquiera tenía pensado tener un tercer hijo, o sea, estaba como ahí, bueno, ya tenemos dos, tres, estaría bien, uh-huh, pero bueno... Hasta que, bueno, lo decidimos y dijimos, bueno, listo, si viene, ya está, se vino la tercera gestación y ni lo dudé. La contacté a Gaby, me acompañó Gaby, y ya desde el inicio fue totalmente diferente. Trabajar como esto, como un montón de miedos, de cuestiones como esto, de hacerse cargo de lo que yo quería. Mucho esto, la cuestión de cómo nacemos nosotros. Yo nací por cesárea, mi mamá tuvo cuatro cesáreas, o sea, mis tres hermanas y yo nacimos por cesárea. Entonces traía como una carga de, en esta familia nacemos por cesárea, ¿no? Mis hermanas también terminaron pariendo por cesárea. Entonces era como, wow, una carga bastante importante que trabajar, pero sobre todo el hacerme cargo de mi deseo, de lo que yo quería, pese a la presión externa, ¿no? El que dirá, no, como un parto en domicilio, como un parto después de cesárea, ¿para qué? Es un capricho, que mira que se arriesga, que se complica, que no sé qué. Bueno, importa, en una infinidad de cosas. Me hacía atender con un médico a las 36 semanas de mi embarazo. El médico que me apoyaba en la búsqueda de ese parto después de cesárea deja de atender. Y ahí fue como... O te haces cargo de lo que querés o vas a cesárea de nuevo. Fue como ese el mensaje, ¿viste? Tuve que volver a mi médico que me había atendido, que me había hecho las dos cesáreas previas, y dije, yo con él no voy a parir. O sea, no hay chance de que vaya a parir.
Y pariste en casa.
Y parí en casa. Y ahí busqué con a mi partera.
Ahí va.
Sí, lo lindo de mi parto es que hubo mucha gente. Estuvo mi partera, estuvo una licenciada en obstetricia que estuvo como de invitada para aprender cómo era ese acompañamiento en casa, que lo siento como que es muy bonito, ¿no? Que se integren las licenciadas a ese modelo de atención en el parto en domicilio, ¿no?
Se puede salir de la institución,
sí,
desaprender esto que decíamos y volver a aprender desde
otra mirada, ¿no? Desde la simple observación. Uh-huh. Estábamos en casa, yo vivía en ese tiempo en la casa de mi suegra. Nadie sabía que yo iba a parir en casa, todos tenían la idea de que yo iba a hacer solamente trabajo de parto, una de las estrategias que tomamos las mujeres a la hora de querer llegar a nuestro objetivo.
Mentir.
No nos queda otra a veces. No es un tan buen consejo, pero funciona.
Funciona definitivamente.
En un sistema que nos violenta constantemente, por supuesto que hay que buscar estrategias para no ser.
Hay que
ser
protegerse,
total,
claro que sí.
Total.
Todas las estrategias son válidas en ese caso.
El ideal sería que no tuviéramos, uh-huh, que mentir. Pero,
total. Pero sí, hay
a
que
veces
pasar,
para protegerse.
Y hay que pasar por ese estrés encima de saber que tenés que sostener esa situación, ¿no? Uh-huh. Qué increíble.
Sí, tremendo. Bueno, mi relato es bastante amplio, pero voy a tratar de achicarlo lo más posible por el tiempo, ¿no? Llevo las 36 semanas, me quedo sin obstetra, vuelvo a la obstetra que me había hecho las 2 semanas. Definitivamente me doy cuenta que no es por ahí el camino. Contacto a la partera, a una partera que hace parto en domicilio, muy hermosa. De repente me la encuentro y cuando la encontré fue como de nuevo reafirmar: ¿es esto lo que quiero? ¿Es esto realmente? ¿Sí? ¿Me animo? Bueno, tuvimos encuentro, me recibió esto del límite, ¿no? Me recibió con 36 semanas. De hecho, es una partera muy, muy, muy amorosa. Y tuvimos varios encuentros bastante seguidos. Gaby me acompañó un montón también en la búsqueda de información, en todo lo que tiene que ver con el trabajo de la doula, ¿no? Y con la conexión con mí misma, con lo que yo quería, con lo que yo deseaba, cómo buscarlo, cómo, con consejos, estrategias, ejercicios, todo eso que hace una doula, ¿no? Llegó las 40 semanas, venía todo bien, siempre como fueron mis gestaciones, como todas normales, ninguna complicación, nada que indicara otra cosa, siempre en un planto, en un parto en domicilio, la partera en general siempre te pide tener un plan B que esté cerca al domicilio. Yo seguía con mi obstetra haciendo los controles y él era mi plan B, sin saberlo, pero era mi plan B. Llego a las 41 semanas y días. Wow. Y lógicamente 41 semanas para una gestación con 2 cesáreas previas es un montón. Y empiezo con unas contracciones, me empiezan en la noche. Estuve 2 días con preparto, recién al tercer día comencé con un trabajo de parto activo. Ya la había llamado a la partera vino, me visitó, me dijo: no, todavía no estás en trabajo de parto. Y yo ya llevaba 2 noches sin dormir con las contracciones, eso ya lo conocía un poco. Y después ya como a las 10 de la noche empiezo a perder el tapón mucoso y dije, chao,
se viene.
Era esa experiencia, no la había tenido en mis partos anteriores. Ajá. O sea, en la cesárea. ¿Qué? Con el primero tuve todo el trabajo de parto, todo, pero no llegué a eso porque después todo fue artificial. Rotura de bolsa, todo artificial, nada natural, ¿no? Empecé a perder el tapón mucoso, ahí se intensificó todo. Esto eran 10 de la noche del 11 de abril. Se intensificó todo tremendamente. La vuelvo a llamar a la partera como a las 11. Le digo, esto está, que ya está prendido fuego. Llega la partera a mi casa, oscura, música, velas. Estaba la partera. Yo me había ganado en un concurso una sesión de fotografía. Así como quien te dice, te sacó un oráculo y te dice, ah, esto va por acá, por este lado. ¿Viste? Era como una cartita del oráculo. Del Belén, de Bendita Tú Eres. Unas fotografías de...
Hermoso.
Si se permite el chivo, ¿no?
Sí.
Unas fotografías de parto hermosa. Así que estuvo ella, estaba la licenciada, estaba la partera, estaba mi compañero, y arriba, en la parte de arriba, estaba mi suegra durmiendo con mis otros 2 niños. Sin enterarse que yo estaba en toda la labor ahí por parir.
Claro, hermoso.
Sí, es muy gracioso. Así que transité todo así, contracciones muy fuertes, fue muy largo el trabajo de parto, las iba pasando con músicas, con mimito, comiendo ananá, chocolate, tomando agua, todo lo que necesité en ese momento
estuvo,
la no interrupción, la no invasión, estuvo todo lo que necesité.
De vuelta y nos estamos yendo.
Así.
Se pasó volando. Vamos a hacer todo un programa. Si ustedes estaban esperando que habláramos de puerperio,
no
quédense.
Llegamos.
No llegamos, pero quédense ahí los martes, acuérdense. De 21 a 23, ya me olvidé hasta el horario, porque vamos a hacer un programa especial de esto. Pero te voy a dar la palabra a vos, Juli. A vos que estás ahí, queremos que nos digas en 2 minutos que hagas referencia a esto que hablamos hoy, todos los sí, y qué te gustaría dejar en las personas que en este momento nos están escuchando y que se han enterado de un montón de cosas que no tenían idea.
Ay, qué difícil.
Siempre te enganchas.
Tan rápido.
Sí,
bueno, primero dejo ahí mi red social, que obvio. Es en Instagram, @útero_sagrado. que es por ahí donde subo información o relatos, o cada tanto estoy en algún vivo y demás, pues compartiendo siempre, que es algo que me gusta mucho hacer. Y bueno, todos los sí para mí es observar y acompañar la individualidad, porque somos personas todas diferentes, con necesidades diferentes, y para mí ahí está la clave de todo. Y eso, ¿no? O sea, ahí está la clave de todo, de que es respetado, ¿no? Porque, bueno, lo que hablábamos en el programa anterior es que hablamos de parto respetado porque existe, y abrimos así la posibilidad a algo no respetado que no debería existir. Pero bueno, ¿qué es respetado? Y respetado va a ser lo que quiera cada familia, ¿no? Elijo una cesárea, es respetado si puedo acceder a ella, ¿no? Es respetado si puedo elegir cómo, dónde y con quién parir, ¿no? Si es en mi casa, si es acompañada por una amiga, si es acompañada por mi familia, si es solo con mi pareja, si es con licenciadas en obstetricia, si es con médico, neonatólogo y demás, o con quien yo desee, ¿no? Eso va a ser respetado. Entonces, en las necesidades individuales va a estar el sí a lo que cada persona y familia necesita.
Gracias, Juli. Muchísimas gracias por estar presente, por tener la amabilidad de compartir tus conocimientos, tus experiencias. La verdad que me has hecho muy feliz. A mí, a mis compañeras, soy muy feliz de tener este programa, de que Anita pueda descansar y contar con ustedes. Gracias, Juli. Me despido de vos y sigo con gracias. Ivy de nada. Y Ani, que se despiden. ¿Nos dejan una frase para irnos?
Bueno, yo me despido, yo soy Ivy. Bueno, las redes, búsquennos en el podcast Dulas en Acción. Mi Instagram es mi nombre, pero es complicado, o sea que ahí si nos buscan en el podcast, Ivy Sisa, si me buscan, si nos buscan nuestro podcast, que están súper, súper buenos, ahí van a encontrar toda la información mía y de Ani y de la Limoncita. ¿Qué les dejo? ¿Qué les dejo? Sí, sí aquí. Sí a tomar conciencia. Sí a informarnos, definitivamente. Muchos de los miedos que tenemos vienen de la falta de información. Entonces hay que tomar las riendas, sí a buscar acompañamiento. Acompañamiento es esencial, ¿no? Ya sea de una doula, de una partera, se puede hacer el tema este, mira, que comentaba Mar. Y sí a mirar todas tus opciones. Creo que hay que abrir el abanico de opciones, pero completamente hay que abrirnos a todas las posibilidades, no cerrarnos a nada. Creo que tenemos que investigarlo todo, ¿no? Desde el parto institucional, qué instituciones hay cerca de nosotros, el parto en casa, parteras. Mientras más profesionales conozcamos, más fácil va a ser que podamos encontrar esa química especial y hermosa que necesitamos con las personas que nos acompañan en un proceso tan íntimo como es el parto, que es un proceso sexual maravilloso. Sí a la toma de control. Ya hay que tomar las riendas. Las mujeres tenemos que tomar las riendas de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, reconocernos y mirarnos. Y hay que identificar aquello que queremos y deseamos, y hay que ir a por ello, hay que ir a por todo. Ya la vida en general y parir en general hoy en día no es fácil, porque a nivel institucional, a nivel social, a nivel cultural, hay un montón de trabas, hay un montón de juicios. Entonces, si realmente queremos parir plenamente, en conciencia, hay que tomar las riendas de ese caminito. Y estoy segura que si las mujeres tomamos las riendas, las personas que vamos a parir, que después hablábamos con la Nuri, abrir el abanico a muchas otras posibilidades, las personas que vamos a parir, si tomamos las riendas, si buscamos apoyo, si nos miramos, las cosas van a salir bien y podemos parir, podemos hacer las cosas como deseamos y queremos. Y las animo a que así lo hagan.
Gracias, Ivy. Muchas gracias. Sí, hablábamos justamente de que las personas de la diversidad sexual, ¿no? Que estamos hablando siempre de mujeres y me decía Ani que no ha llegado todavía, o por lo menos es difícil, pareciera, poder hacer que estas personas conozcan también que esto es una posibilidad.
Personalmente no tengo la experiencia de que hayan llegado, no conozco tampoco de mis compañeras que hayan llegado, pero el espacio está abierto. El espacio está abierto para todes, las personas que tienen capacidad de gestar, así que invitadísimas a buscar acompañamiento. Yo dejo esta frase como que las mujeres podemos parir sola, podemos parir, pero no merecemos parir sola, así que busquen acompañamiento. Y algo que me toca de muy cerca es que podemos parir después de cesárea.
Un aplauso por eso. Muchísimas gracias por estar. Sí, nos ibas a decir algo, ¿no?
No, ya está.
Porque nos hemos quedado con un montón de información. Nos quedamos con tu relato hermoso de un parto después de cesárea, que es factible tener un parto vaginal después de cesárea.
Totalmente.
Personas que te niegan el derecho, que te niegan la información, que es más, yo creo que muchas veces no lo hacen con maldad, pero que nos generan ese miedo con esas palabras, que las palabras tanto valen, que las palabras nos marcan tanto nuestra realidad, que un simple, mira, hasta esta semana esperamos, ya te condiciona. Ya las 2 semanas o 3 semanas que pasaste después de esa fecha, que te habían dicho las 38 semanas, hasta las 41 semanas, estás con ese...
Con la presión.
Con presión, con esa sensación de, ¿y si me estoy equivocando en esta decisión? Y esa equivocación conlleva la vida de tu bebé, ¿no? De decir, bueno, puede correr riesgo la vida de mi bebé. Y seguir adelante, wow. Así que un aplauso para vos, Ani, por eso, gracias. Por ese relato.
Y a todas las mujeres que se animan.
Y a todas.
Somos muchas.
Total. Y le vamos a mandar un beso a todas las compañeras que están en este camino de ser dula, de ser parteras, de acompañar los procesos que conocemos. Limón, Gaby, Ludmila, que Mayra. También estuvo. Mayra, la amamos, Romina. Ludmila, que también estuvo en un momento en la parte de la formación. Bueno, a todas, yo creo que llegué al lugar indicado. Gracias por estar ahí. A ustedes, a nuestra hermosa audiencia, a nuestra porción hermosa de la sociedad. Gracias a todos. Nos vemos, nos encontramos el siguiente martes para seguir destruyendo mitos.